Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema No apartes de mí tu Santo Espíritu. Vemos que dice el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Bueno, Dios es soberano, Él hace como Él quiere y como Él le plazca. Él tiene propósitos divinos para cada uno de nosotros y es su perfecta voluntad cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Pero Saúl había sido escogido por Dios y le había dado una tarea que cumplir porque lo llamó para ser rey. Y todo iba bien de parte de este varón, pero vino en algún momento de su reinado que este hombre se empezó a turbar y empezó de alguna manera a desobedecer a Dios. Y para poder entender un poco por qué el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y no conforme ahí de que se apartó el Espíritu de Dios de Saúl, Dios envió un espíritu malo que le atormentara. No es que Dios tenga espíritus malos de ninguna manera. Dios es santo, Dios es bueno. Pero sin embargo, cuando Dios de alguna manera quiere que el hombre se arrepienta, si el hombre de alguna forma no entiende, Dios se la sabe de todas a todas y aún los mismos demonios le obedecen a Dios. Ese espíritu malo no era de Dios, sino que fue enviado de parte de Dios. Y vamos un poco atrás en el capítulo 15 para entender por qué razón se apartó el espíritu de Jehová de Saúl. Vemos en el versículo 1 al 3. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amelé a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amelé, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. El versículo 5 dice, y dijo Saúl a los ceneseos, idos, apartaos y salid entre los de Amelé, para que no lo destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel. Cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amelé. Vemos aquí que Dios le da la orden a Saúl de que destruyese todo lo que encontrase en su paso, incluyendo a los niños. Era una orden que no se tenía que discutir. Entonces, vemos en el versículo que acabamos de leer, que dice Saúl a su pueblo, dice, mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amelé. Dice, y tomó vivo a Gad, rey de Amelé, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. estaban desobedeciendo ya la orden que Dios había dado, que destruyesen, que matasen, porque el Señor iba a limpiar. Entonces, el rey, el hombre, se quiso pasar de bueno. El hombre quiso en cierta manera ser más bueno que Dios. No quiso matar a quien ya Dios había dado la orden. Entonces, por esa razón, ahí comienza el hombre a desobedecer a Dios y Dios se molesta. Y dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El versículo 13 dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos. Y Saúl respondió: de Amelé los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Estaba haciendo algo que Dios no le había pedido. Ciertamente a Dios había que ofrecerle holocausto como lo hacían en ese entonces. Pero Dios no le había dicho que le hicieran, que de ahí le trajeran algo para él. Dios dijo: vayan y destruyan todo. No quiero nada de ello. Entonces el hombre, viendo lo mejor de lo que tenía que destruir, dijo en cierta manera: bueno, esto se ve mejor, gordo, pues vamos a apartarlo para nosotros, porque nos va a servir. ¿Cómo vamos a echar a perder esto? No vamos a destruir, vamos a destruirnos más una, lo que a nuestras vistas se ve, que no sirve, lo que nos cae mal. Lo demás, vamos a, en cierta manera, a rescatarlo. Ahí entraron ellos en desobediencia a Dios. Lo mismo sucede con nosotros hoy en día. El Señor nos ha pedido que nosotros tenemos que destruir todo lo que nos estorba para darle gloria y honra a Él. Y nosotros decimos: pero ¿cómo voy yo a dejar esto si esto a mí me conviene? Dios, recordemos a Abraham, Dios le pidió que le sacrificara a su hijo Isaac, el único que tenía, que se lo ofreciera a él. Abraham no se rehusó, subió al monte con el niño y se lo iba a ofrecer a Dios. Entonces, por cuanto Abraham obedeció, Dios honró a Abraham. No permitió que sacrificara a su hijo Isaac. Y por cuanto vio dentro de su corazón que de lo único que tenía Abraham para darle a Dios, que estaba dispuesto a ofrecérselo, Dios le honró su fe y le dio muchos hijos. De tal manera que en esos hijos biológicos que tuvo, de ahí el Señor le dijo: haré de ti naciones y serán como las estrellas del cielo. Entonces dice el Señor: en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios quiere ver en nosotros obediencia, fidelidad. Y así, de alguna u otra manera, nos pide a nosotros Que destruyamos lo que nos estorba para adorarle a Él. Que destruyamos las cosas que nos están impidiendo para buscarle a Él. Y nosotros no queremos deshacernos de ciertas cosas que nos estorban, que no nos conviene. Y nosotros consideramos que sí nos conviene, que sí lo necesitamos. Y el Señor nos dice, mata eso, desharte, desharte de eso, porque quiero darte lo mejor. Y ahí vamos nosotros cargando las cosas. No queremos dejar las malas mañas. No queremos dejar el afán de la vida. No queremos nosotros dejar la pereza espiritual para adorar a Dios. Y el Señor dice, destruye todo. Y queremos ser nosotros más buenos que Dios. No, Señor, yo creo que escuché mal. Yo creo que entendí mal. No, a veces el Señor nos prueba y nos pone en nuestro corazón o nos habla. Da esta ofrenda, llévale esto a fulano, aunque no lo conocemos a veces, llévaselo. Entrégaselo, no preguntes por qué. Y nosotros, no, pues yo creo que no. Y es ahí en donde nosotros estamos reteniendo la bendición. Una mujer, la viuda de Sarepta, no tenía ella más que un poco de aceite y de harina. Había una gran sequía. Y ve y viene Elías y va y le dice que le hiciera un pan. Y ella dijo, bueno, pues vamos a hacerlo y nos vamos a tirar a morir porque ya no hay más. Eso es lo que piensa el hombre, que ya no hay más. Viene y le da a él, come ella, su hijo, y ya, como quien dice, vamos a esperar la muerte porque eso es lo único que teníamos. Recordemos que había una gran escasez por causa de la sequía. Entonces, a quien le estaba dando aquella viuda era al profeta, al hombre verdaderamente de Dios. Y entonces se enferma el hijo de la viuda. De tal manera que ella recibió más de lo que dio. Y nosotros tenemos que dar sin esperar nada a cambio, sin interés. Porque no se le acabó el aceite, ni la harina, mengó nada. Y el hijo fue sano. Todo por la razón de que hay que saberle creer a Dios. Y dice, aquí mismo en el, más adelante, donde comenzamos en el capítulo 16, en el versículo 15, ahora, dice de la siguiente manera, versículo 15, me perdí un momento, pero ya estamos aquí. Dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscame pues ahora alguno que toque bien y tráemelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Y vemos las características que menciona ahí. Y es valiente y riguroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Entonces, ese varón No cualquier varón tenía que ir a tocar el arpa para que tuviera alivio el rey. Pero por la gracia de Dios, David reunía todas las cualidades de parte de Dios para cumplir el propósito de Dios allí. Y lo que me llama la atención es que primero menciona que es valiente y riguroso. En el Evangelio, hermanos, se trata de ser valiente. Se trata de ser atrevido en las cosas de Dios. Se trata de estar siempre dispuesto para las cosas de Dios. David sabía lo que le pasaba a Saúl. Él pudo haber puesto una excusa para no ir. Pudo haber dicho, bueno, mejor yo no voy, porque qué tal si ese espíritu malo se me pasa a mí. Y después a mí, ¿quién me va a ayudar? No. Él fue porque era valiente. Hermanos, nosotros no éramos valientes. Cristo nos ha hecho, después de victorioso, nos ha hecho valientes, nos ha dado valor. Porque nosotros no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Hijo de Dios no debe de tener ningún temor para ir a orar por algún enfermo, por algún endemoniado. No debe de tener temor. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que nosotros debemos de tener es precaución, nada más. Ponernos en la mano de Dios y para adelante, sin miedo. No, que para qué voy, que ahí adoran la muerte, que ahí para qué voy, mejor que vaya el pastor, que vaya otro, pero yo no. No, así no debe de ser. Tenemos que ser valientes, porque Cristo está con nosotros. Hay almas que salvar, almas que necesitan restauración, alivio, sanidad. Y dice el Señor, y pondréis la mano sobre los enfermos, y estos sanarán. Poder de Dios. Tal parece que el miedo no se quiere ir todavía. Ah, que la infección, que el virus. Solamente precaución. Ya pasó. Lo peor. Preparémonos nosotros. Porque la palabra de Dios nos dice que vendrán cosas peores. Por lo tanto, nosotros tenemos que gozarnos en la presencia del Señor. Aunque la tierra tiemble, yo alabaré la gloria de Dios. Poder de Dios, déselo con fuerza. Bendito es tu nombre, Padre Celestial. Hombre de guerra, prudente en sus palabras. Es decir, este varón tenía testimonio. Aparte de ser valiente, tenía buen testimonio. No dijo, voy a ir, y al final dijo, pues ¿sabes qué? Siempre no voy, porque ya lo pensé bien. Creo que ese espíritu que atormenta a Saúl está muy fuerte. Yo mejor no voy. Busquen a otro. Busquen a Samuel. Busquen a otro. Yo no, yo estoy joven. No. Dios usa tanto al joven como al niño, al anciano, a la dama, a todo aquel que tiene un corazón dispuesto para obedecerle sin ningún temor, sin ninguna excusa. Dios no hace excepción de personas. Somos nosotros los que nos limitamos. Pero Dios no limita su poder. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? No hay por qué tener temor. Entonces, cuando este varón tocaba el arpa, dice acá, dice el último versículo, el 23, dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. No era precisamente la música, hermanos, lo que hacía que el espíritu malo dejara en paz a Saúl. No era precisamente la música. Es lo que hay dentro de la música. ¿Qué es? La gran diferencia, la unción, el poder de Dios. Por eso nosotros tenemos que cantar y oír cantos, himnos espirituales que toquen el alma, que nos quebrante el corazón, que nos llene con su santa presencia. Alabanzas espirituales que hablen de la gloria de Dios. Entonces, hay letras muy bonitas, pero la música no es espiritual. Y si no es espiritual, no puede haber liberación en la vida que el Señor quiere liberar. Por eso siempre tenemos nosotros que mantener en oración a los músicos. El músico juega un papel muy importante en la obra de Dios. Debe de ser consagrado, lleno de la presencia de Dios. No solamente ellos, todos, porque formamos un equipo. Formamos nosotros el ejército de Dios para arrebatarle las almas al enemigo. Por esa razón no cualquiera puede o debe venir. No, yo vengo y toco. Yo soy famoso, yo sé tocar bien, yo soy maestro de música, yo tengo experiencia en eso, el otro, a ver, déjeme tocar. Y ya está, no. No, no, por muy bonito que toque, por muy bonito que cante, por muy bonito que predique, todo tiene su tiempo y hay un orden. Que Dios bendiga a los músicos. Amén. Entonces, tocaba David con esa entrega, con esa pasión. Por eso siempre antes de hacer uso de lo que se vaya a hacer en la casa de Dios, el hombre debe de postrarse en oración en el altar. No nada más venimos y aterrizamos, a veces ni oramos y ya estoy aquí. No, eso no tiene que ser así. No debe de ser así. Santidad a Jehová, dice el Señor. Nosotros tomamos a veces las cosas a la ligera. Al ahí se va. Ah, es que Dios sabe, he andado muy ocupado, muy cansado. Bueno, sí, si andamos muy cansados, recordemos, las fuerzas vienen de Jehová. Si andamos muy ocupados, meditemos un poco y vamos a ver si eso que me mantiene ocupado está bien, y si no, vamos a dejar un poco el afán y vamos a buscar más a Dios para que su presencia se manifieste, para que su gloria nosotros la sigamos viendo, porque es necesario. Dios quiere manifestar su gloria cada día, siempre, en cada corazón. El hombre, cuando empieza a alejarse de Dios, empieza dentro de su corazón a tener rebeldía, soberbia. El corazón empieza a perder temor ante Dios y por Dios. Entonces, el Espíritu de Dios no mora en lo sucio. Dios no comparte su gloria con nadie. Vemos nosotros en Hechos capítulo 5 una breve enseñanza. Hechos capítulo 5, versículo 1, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, subiendo, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Nosotros decimos que antes, en el Antiguo Testamento, los hombres, por decirlo así, el sacerdote, cuando se dirigía al lugar santísimo, si no iba bien delante de Dios, ahí el hombre, el sacerdote, caía muerto. Y es verdad. Pero lo mismo, hermanos, vemos aquí un hecho en el Nuevo Testamento. Cómo este varón, por haber mentido al Espíritu Santo, permitió que Satanás llenase su corazón, y ahí él mismo cayó muerto al instante. Lo vemos en el Nuevo Testamento. No nos confiemos que digamos, eso fue allá en el Antiguo Testamento. No, es ahora. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dice: al oír a la niña esas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, le envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Rápido le dieron sepultura. Pasado un lapso como de 3 horas. No dejaron pasar los días, rápido dice. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermano, a esta mujer no le dio tiempo al Señor, ella no tuvo ni tiempo ni de arrepentirse, porque en cuanto le hicieron la pregunta, ella responde mintiendo. Ahí cayó fulminada, como decimos. No tuvo ella, ni siquiera se imaginaba que ella fuese a morir ahí y de esa manera. Hermanos, si nosotros, si el Señor nos tratara de esa manera a nosotros hoy, yo creo que muchos también no estaríamos para contarlo. Porque nosotros nos robamos, que no debemos de robarnos lo que a Dios le pertenece. Tenemos que darle lo que a Dios le pertenece y darle con un corazón dadivoso, con alegría. Dios ama al dador alegre. Dar a Dios con alegría, no por compromiso, no porque digan, a ver, que vean que yo doy. Pero si no lo doy de buena manera, a Dios no se agrada. Entonces no permitamos que el enemigo, que el diablo, llene nuestro corazón de mentira, de soberbia, de vanidad, de ambición, de lo que sea. de todo lo malo, porque en lo malo no puede habitar lo bueno, que es el Espíritu de Dios. Vemos en el libro de el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Vemos aquí en el versículo 14, el espíritu inmundo que vuelve. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrado, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto sucede cuando el Hijo de Dios, por algún motivo, le ha abierto la puerta al diablo y se empieza poco a poco a alejar. Y es que hay muchas maneras de abrirle la puerta al diablo. Lo más normal es cuando empezamos a pecar contra Dios con los deseos de la carne. Pero no precisamente también entra de esa manera. Cuando nosotros empezamos a dejar de congregarnos, también va entrando ahí poco a poco el enemigo, aunque usted no lo crea. La palabra de Dios nos dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Yo no quisiera decírselo, pero se lo tengo que decir. Palabra de Dios que nos lo recuerda cada rato y que es necesario, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal para su pueblo. Algunos pensamos, no, ya para qué, ya para qué me voy a congregar tanto, ya estuvo bien tantito, ya, no, mentira del enemigo, se va poco a poco, alejando, enfriando, yo estoy bien, sí, bien qué, bien frío quizás, bien tibio. Y nosotros los que nos esforzamos en congregarnos, tenemos no solamente que llegar, sino estar en un mismo espíritu, en una misma fe, en un mismo sentir, todos adorando su santo nombre con un corazón abierto para la voz de Dios, para hacer su voluntad. Porque muchos venimos y escuchamos, pero no hacemos. Y tenemos que ser hacedores de su bendita palabra, no solamente oidores. Palabra de Dios. Entonces el diablo siempre anda viendo la forma, los demonios, en que en algún momento de nuestra vida, el creyente, el Hijo de Dios, se descuide para poder entrar con otros 7 más. Cuando nosotros venimos a Cristo, pasamos a una nueva vida. Pero la guerra espiritual ahí está. La buena noticia que Cristo pelea por nosotros. Si nosotros permitimos que Él pelee por nosotros, buscándole en el ayuno, en la oración, en la lectura de la bendita palabra de Dios, Él nos fortalece, Él nos guarda. Él pone su pensamiento en nosotros, pero cuando nosotros nos desconectamos de Él, pensamos, actuamos, hablamos, nos movemos a nuestra propia manera, nos movemos en la carne, y el que se mueve en la carne va a fracasar. Aquí hay que moverse en el Espíritu, en la perfecta voluntad de Dios. Poder de Dios, recibe la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Dios no quiere ver a un pueblo fracasado. El pueblo de Dios no está fracasado. Lo que sucede es que algunos dentro del pueblo de Dios viven como fracasados porque no quieren hacer nada por las cosas espirituales. Palabra de Dios. Romanos capítulo 8. Vamos para allá. Versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nosotros, hermanos, estamos en la carne. Usted dirá, bueno, ¿cómo? Sí, estamos en la carne. Usted se toca, eso es carne, no es piedra. La gran diferencia es que no hacemos las obras de la carne. No las hacemos. ¿Cuáles son? Fornicación, adulterio, borrachera, gritería, orgía, lascivia, envidia, todo lo que se menciona en el libro de Gálatas capítulo 5. Si alguien está haciendo una de esas cosas y no se arrepiente, tiene condenación. Está condenado si no se arrepiente. Y entonces el Señor quiere que se arrepiente y venga la conversión. Cuando el hombre no toma una decisión de que el Señor lo siga guiando, que el Señor siga obrando en él, entonces el hombre se conduce ya como un animal. Un hombre peor como era antes de conocer a Cristo, porque lo dice la palabra en Lucas capítulo 11, lo que acabamos de leer. Entonces el Espíritu de Dios, su Santo Espíritu, que fue depositado en el momento que aceptó a Cristo, se va. Se va. Por eso la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. ¡Aleluya! Hemos sido nosotros sellados. El Espíritu Santo nos ha sellado. Por eso el diablo nos odia, porque ve nosotros la sangre preciosa de Cristo Jesús. Nos ve que nosotros somos propiedad de Cristo. Él odia las cosas de Dios. Él odia a los hijos de Dios. Pero cuando un hijo de Dios se va descuidando, el Espíritu Santo, por eso ahí está amonestando, redarguyendo. Uno sabe cuando el Espíritu Santo nos está amonestando porque todavía está trabajando en nosotros. Depende de nosotros si le obedecemos a Él o sigo dándole placer a la carne. Entonces, si yo no entiendo, no quiero obedecer, no quiero entender, no quiero hacer algo, entonces viene el Señor y quita su Santo Espíritu. Por eso Saúl decía, no fue retirado el Espíritu de Dios sobre él. Sansón también lo sufrió. Sansón fue guiado, usado por Dios, pero terminó su vida avergonzado, ciego, por causa de una mujer. Pero bueno, sea alguna la razón que sea, nosotros tenemos que mantenernos firmes. Lo que el Señor nos pide es que nos mantengamos firmes. Él dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Porque en la boca está el poder de la vida y el poder de la muerte. El que la ama comerá de su fruto. Si yo amo la palabra de Dios, voy a comer vida eterna. Si yo no amo la palabra de Dios, voy a comer lo que me separa de la vida eterna. En nosotros está la decisión. O contristamos al Espíritu Santo, o le servimos al enemigo. ¿Qué hacemos? Es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. No contristemos al Espíritu Santo de Dios. Por ninguna razón. Aleluya. Sigue diciendo aquí más adelante. Dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Nosotros no estamos huérfanos. Nosotros no estamos desamparados. Nosotros, hermanos, no estamos solos. Decimos, me siento solo. Nadie me quiere. Nadie me ayuda. Nadie se acuerda de mí. Pues sabe que Dios tiene cuidado de nosotros. Aún en los más mínimos detalles. Dios nos observa a diario nuestro caminar, nuestro levantarse, nuestro acostarse. Entonces eso que nosotros expresamos, esa es la carne, un sentimiento. Pero la palabra de Dios nos dice que Él está con nosotros todos los días, que no nos dejará huérfanos. Y si Él lo dice, yo lo creo. Y lo vivo. Algunos, estando con su familia, estando incluso con su pareja, pues se sienten solos. Se sienten solas. Pero pues, ¿cómo es eso? Que algunos se casan para suplir esa necesidad. No, pues ya no me quiero sentir solo, dice el hombre, o sola, dice la mujer. No. La llenura, el vacío que pueda haber en el corazón, no la llena el hombre. Solamente la llena Cristo Jesús. Aunque estés en valle de muerte, no te sentirás solo ni desamparado. Jesús está ahí. Pero si no estamos con Jesús, aunque esté yo en medio de 1,000 personas, me sentiré solo, solo, triste. No. Nosotros no tenemos por qué sentirnos de esa manera. Tenemos nosotros que entender que la paz, el gozo, viene del Señor. Primera carta a los Corintios. Capítulo 2, versículo 12. Dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y ponga mucha atención al siguiente versículo, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es aquel que no ha conocido a Cristo. El que no ha conocido a Cristo, las cosas que Dios hace, no las entiende. Algunos se preguntan, bueno, ¿y por qué ahí aplauden a Dios? ¿Por qué ahí dicen, gritan? ¿Por qué ahí a esto y el otro? Con el debido respeto, no las entienden. Pero el Señor quiere enseñárselas. Quiere enseñárselas. Incluso nosotros también hay cosas que no entendemos. Dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que ha preparado el Señor para los que le aman. Dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Hay cosas que el Señor no nos ha permitido ni nos permitirá revelarnos, porque están guardadas para el día que estemos allá con Él en el cielo. Pero otras cosas, la mayoría, el Señor quiere mostrárnoslas aquí, en esta tierra, para conocerle a Él, sentir su presencia, desarrollar los dones espirituales que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, por lo menos un don espiritual, por su gracia, el Señor nos ha dado. Y hay que darle uso. Pero ¿cómo le voy a dar uso si no lo ejerzo? Dios quiere manifestar su gloria, su poder. Pero tenemos que ser valientes. No tener miedo. El hombre, dentro de nosotros a veces cuestionamos. Ah, ¿por qué el hermano habla lenguas? Y estamos nosotros, hermanos, no siendo espirituales. Quizás ya estoy presente físicamente, pero ausente en el espíritu. Porque no me gozo, no le importa las cosas de Dios, todo lo critica. Entonces puede ser que esa persona ya ni tenga el Espíritu de Dios. Palabra de Dios. Mira, una mujer que criticó a su esposo. Cuando David danzaba, fue tanto el regocijo que él tuvo, que me parece que puedo entender que se le vieron los calzoncillos, algo así, o me equivoco. ¿Sí? ¿O estoy equivocado? Porque yo no lo sé todo, ni pretendo saberlo. Entonces su mujer lo criticó por la razón de que ella no estaba en el espíritu. Lo que ella vio mal, no estuvo mal delante de Dios. Y nosotros a veces así estamos. Nomás viendo las cosas incorrectas, pero no haciendo. ¿Qué espíritu está gobernando en nuestro corazón? No tenemos nosotros que permitir que el enemigo gobierne mi corazón, que lo gobierne el Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a toda justicia. Él nos quiere enseñar las profundidades de su presencia. Poder de Dios. Aleluya. Alábale también. Santo, santo. Poder de Dios. Algunos empezamos a sentir la presencia de Dios, un mínimo toque de la presencia de Dios, y decimos a algunos, ay, ¿qué fue esto? Tengo miedo. No, Dice el Señor, no, hablando literalmente en el libro de Ezequiel, no estemos solamente que el agua nos llegue a los tobillos, ni a la rodilla, ni a la cintura, ni al pecho. Yo quiero nadar en los ríos de Dios. Dios no quiere que nosotros andemos por las orillas. Dios quiere que nosotros nos metamos en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Nosotros estamos arrepentidos, nosotros estamos convertidos, pero posiblemente nuestro corazón necesita un toque de la presencia de Dios, un toque, refrescarse en esas aguas frescas y cristalinas, que se refresque mi corazón ante la presencia de Dios para que yo pueda sonreír ante la sociedad y poder cantar, poder disfrutar el día. Algunos, aunque el día está maravilloso, soleado, no le sonreímos a nadie. Están los pajaritos cantando y voy al trabajo de mala gana. Ay, ¿para qué tengo que trabajar? Ay, no me alcanza el dinero. Ponte en las manos de Dios y Dios quiere bendecirte, quiere multiplicarte para que no pidas prestado. Aleluya. Pero cuando nosotros nos olvidamos del necesitado, porque el Señor nos ha prosperado, entonces empieza el corazón a tener soberbia. No, pues yo no ayudo. No nos olvidemos de ayudar. No nos olvidemos de hacer el bien. Entonces ya el corazón se empieza a tener esa jactancia, ese orgullo, y el Señor mira a los soberbios, a los altivos de lejos. Dios no trata con los altivos, trata con los humildes. Y para concluir, vamos a Salmo número 51. Salmo 51, versículo 1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Estas palabras, todo lo que tenga que ver con el arrepentimiento, Dios quiere escucharlas de nosotros, de todo aquel que de alguna u otra manera le ha fallado a Dios. Entonces, el diablo pone en el pensamiento de la persona, mira, ya no pidas más perdón, ya Dios no te va a escuchar, es demasiado sucio lo que has hecho. Mentira del diablo. La sangre de Cristo cubre todo pecado, multitud de pecados. Por su sangre, por sus llagas, nosotros hemos sido sanados. Nos sanó del pecado y nos quiere sanar también espiritual, físicamente. Nos quiere sanar. Entonces, es necesario que el hombre que le cuesta hablar, que quiere hablar, pero no puede hablar palabra de Dios, le diga, Señor, ayúdame. En su pensamiento dice, Señor, ayúdame. Abre mis labios, abre mi boca para confesar tu santo nombre, ayúdame, Espíritu Santo de Dios, rompe esas cadenas que están atando a muchas vidas en esta hora. Porque a libertad nos ha llamado el Señor. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dios conoce todos nuestros pecados. Pero es necesario que nosotros se lo confesemos a Él. Él dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y la misericordia de Dios es gratuita. Todavía la podemos alcanzar. Cuando Cristo venga por su iglesia, ya no se podrá alcanzar porque será demasiado tarde. El tiempo del arrepentimiento y de la conversión es hoy. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. Versículo 10. Se crea en mí un, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No sabemos cómo está nuestro espíritu ante Dios. Dice la palabra de Dios, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado de manera irreprensible para la venida de Cristo. Entonces el Señor está tratando primeramente con el espíritu, después con el alma y después con el cuerpo, manteniendo nosotros intactos, guardados ante la presencia de Dios hasta que Cristo venga por su iglesia o hasta que nos mande a llamar por medio de la muerte. Nosotros tenemos que examinarnos cómo está nuestro espíritu. Si está de acuerdo a la voluntad de Dios o ya. Le hemos fallado. Pero si le hemos fallado, abogado tenemos para con Él. Dice, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Ven lo que dice? Esto, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado de que no quite de mí, de nosotros, su Santo Espíritu. Es muy triste. Si lo llegase a quitar por causa de nuestro descuido, Él lo puede volver a poner siempre y cuando nosotros estemos vivos y nos arrepintamos de verdad. Vuélveme el gozo de tu salvación, Espíritu noble, me sustente. Cuando la persona le ha fallado a Dios, el espíritu que está contristo, que está triste dentro de nosotros, no significa que nosotros hemos perdido la salvación, no. Únicamente la persona, el creyente, anda triste. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora dentro de uno se contrista. Pero la salvación está ahí. Si no hay un arrepentimiento y se continúa viviendo en esa forma, se puede perder la salvación. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Es lo que el Señor quiere poner en nosotros, cánticos, alabanzas, tener nuevamente el gozo de la salvación. Cualquiera que haya sido el problema, la circunstancia, nosotros tenemos que cantarle a Dios. Porque nosotros tenemos a un Dios alegre, que le gusta las fiestas espirituales. Dios, aunque está airado contra el impío todos los días, aunque Dios en cierta manera está triste por causa de algunos de nosotros, que no le obedecemos como Él nos pide que le obedezcamos, Dios le gusta la fiesta, los ángeles le están cantando todos los días, santo, 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 es el Señor. Poder de Dios, así que nosotros aprendamos a cantarle con todo vuestro corazón a Él. Dice el Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Esto es lo que el Señor quiere, abrir nuestros labios. Que nos cuesta a veces dar un aleluya, un gloria a Dios. Levantar las manos, cantarle. Entonces, ¿a qué hemos venido? Sí, venimos a veces bien cansados, bien tristes, enfermos, pero aquí está el doctor de doctor por excelencia, que se llama Jesús, el Hijo de Dios. ¡Aleluya, palabra de Dios! Y el último versículo, ya para concluir, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y me permito leer el anterior, dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Dios no quiere precisamente eso. Sacrificio. No. Nosotros a veces nos sacrificamos, hacemos esto, hacemos el otro. Pero no hay obediencia. Dios quiere obediencia. Lo demás viene siendo parte de la obediencia. La obediencia a un corazón contrito y humillado, el cual Dios no desprecia. Entonces, no importando lo que nosotros hayamos hecho, no importando la razón en la cual hemos fallado a Dios, Dios busca un corazón contrito y humillado. Él no lo desprecia. Él lo recibe con agrado, perfume grato ante su presencia. Entonces eso es lo que el Señor pide de nosotros. Un espíritu recto delante de Él. Así que, hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Hasta aquí el mensaje en esta hermosa noche. Eso lo concuerdo.